Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Decía San Anselmo que celebraremos el próximo martes. No busco entender para creer, sino que creo para entender. Ana, solo voy a adelantar que San Anselmo era obispo y es doctor de la Iglesia. Las demás explicaciones te las dejo a ti.
Bueno, Juanjo, pues yo invito hoy a nuestros oyentes a subir a los Alpes. Allí nació San Anselmo, un joven que miraba las montañas y soñaba con llegar hasta Dios. Tras una juventud inquieta, encontró su hogar en el monasterio de Bec, donde se convirtió en uno de los grandes cerebros de la Iglesia. Quiso demostrar racionalmente que Dios existe y nos dejó su famoso argumento ontológico. Más tarde fue arzobispo de Canterbury, enfrentándose incluso a reyes para defender la libertad de la Iglesia. San Anselmo murió en 1109, dejando una teología que une fe y razón, como dos alas que elevan el alma.
Pues es un santo con un peso muy importante y yo creo que no suficientemente conocido.
No, yo creo que es de estos santos que pasan un poco desapercibido para el pueblo común de los cristianos, pero que al final tiene un peso teológico muy, muy importante.
Muy importante, doctor de la Iglesia, nada más y nada menos. Bueno, vamos a hablar de una residencia de ancianos que necesita ayuda.
Sí, las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía pues necesitan nada más y nada menos que 800.000 euros para mantener abierta su residencia. Cuentan con tres casas en España y una de ellas en nuestra archidiócesis, en Valdevotoa, frente a la ermita de la Virgen de Bot, la copatrona de Badajoz. Y ahora esta congregación pues necesitan una fuerte inversión para mantenerla. Vamos a hablar en unos minutos con la hermana Rocío Botero sobre qué necesidades tienen y cómo podemos ayudarles. También tendremos nuestras secciones habituales. Eduardo Márquez nos traerá Evangelización 2.0. Con César Caro nos iremos hasta la Amazonía peruana y nos quedaremos un poquito más cerca, en Villar del Rey, en la escapada que nos trae cada semana Guillermo Díaz Manzano. Rafa Angulo será el encargado de poner la última palabra.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar de una congregación religiosa que tiene una sola comunidad aquí en la diócesis y es poco conocida, pero trabaja con personas mayores y es curioso porque el día de San José pues renuevan sus votos de pobreza, castidad y obediencia. Vamos a hablar con la hermana Rocío Botero. Hermana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, Juan José. Buenos días. Muy bien. Muchísimas gracias.
Ustedes son las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, que es una congregación fundada en 1889 en Venezuela, en Maiquetía, por eso se llama así, ¿verdad?, en Venezuela, y fue la primera congregación que nace en Venezuela.
Correcto. Sí, realmente la congregación no es muy conocida, pero si hablamos de los pobres sí son conocidos. La congregación, como tú lo dices, Juan José, fue fundada en el año 1889 por el padre Santiago Florencio Machado, un sacerdote de allí de Venezuela, y la madre Emilia Chapellini Sturis, que también es una mujer caraqueña que se hizo religiosa, y entre estas dos almas pues fundaron esta congregación exclusivamente con este nombre tan particular y con ese apelativo o ese apellido que se dice de Maiquetía, porque allí es una población donde fue fundada la congregación.
¿Ahora se han extendido por el mundo?
Estamos en 5 países, realmente pues...
¿América y Europa?
Sí, estamos en Chile, en Perú, Colombia, Venezuela, España.
Ajá. Bueno, aquí hay una anécdota muy bonita que me contó del padre fundador, que le regalaron, para empezar, una cárcel abandonada, ¿no? ¿Cómo es eso?
Sí, las ruinas de una cárcel. Es muy bonito porque así hablamos de las dificultades que en día no las sabemos o los edificios que vemos a lo mejor no sabemos cómo han empezado. Y, por ejemplo, esta congregación nace con ese ímpetu y esa gana del padre Santiago Machado de ayudar a los pobres. Y él, pidiendo, le donan las ruinas de una cárcel. Él dice, bueno, pero esto era un monte lo que estaba allí. Pero dijo, yo con 10 céntimos puedo empezar aquí una obra. Con 10 céntimos, sí. Fue y compró un machete con 10 céntimos y él mismo empezó a quitar la maleza. Y bueno, bendito sea Dios, allí fue la primera casa de la congregación, que fue un hospital, que esa era la idea de él, atender pues a los enfermos. Con 3 camas se comenzó el hospital. Hoy en día pues es un edificio bastante amplio donde se atiende a mucha, mucha población necesitada.
¿Y cuál es su carisma? Porque atienden colegios, residencias para mayores, como en el caso de aquí, hospitales.
Sí, el carisma es la extensión del reino de Dios a través de la asistencia a los pobres y en este caso pues a los enfermos en hospitales, hogares de beneficencia y la educación cristiana de la niñez y de la juventud. En términos generales pues abarcamos las obras sociales que nos propone el Evangelio.
Uh-huh. Sí, sí, sí. Bueno, en España hemos dicho que tienen casas solamente 3, una en Madrid, otra en Navarra y otra en Valdebotua, en Badajoz.
Sí, correcto. En Madrid hay una residencia estudiantil, están 3 hermanitas allí, atienden a muchas niñas que vienen de otros países, de otras provincias, y allí les ofrecen el hospedaje y la espiritualidad también, pues están enmarcadas en esa educación. Y en Pamplona tenemos en Navarra otra obra de ancianitos, que están también allí un grupo de hermanas. La de aquí de Valdebotua, pues también estamos 3 hermanas en esa obra.
3 hermanas, 2 son españolas y tu hermana que eres colombiana.
Exactamente.
Sí, sí, sí.
Yo soy nativa de Colombia.
Ajá. Y ahí en la casa de Valdebotua se necesitan hacer reformas, además, a lo grande.
Sí.
Porque si no se la cierran, porque se ha quedado antigua y las leyes evolucionan mucho, pero claro, hace falta mucho dinero.
Correcto, Juan José. Hace ya un tiempo, unos años atrás, el CEPA pues ha venido inspeccionando y observa que hay una que no se tienen las normas actualizadas y lo exigen. Entonces, al exigirlo, dan pues como una última opción de que si no se hace la reforma arquitectónica hay que cerrar la obra o también pues pagar una multa, y como ninguna de las dos pues queremos o podemos,
ninguna son opciones válidas.
Exactamente, la idea es avanzar y seguir prestando el servicio que hasta ahora se viene prestando. Entonces nos hemos dado a la tarea, después de pasar por muchos sucesos como es hacer el proyecto, que sea aprobado, que el ayuntamiento también dé las debidas aprobaciones que tiene que dar. Y por fin, en diciembre del 2025, se dio la última aprobación de parte del ayuntamiento. Es cuando hemos ya pues casi que firmado el proyecto para comenzar. Pero con la particularidad de que no tenemos dinero, tenemos muchísima fe. Y yo sé que la fe pues mueve montañas, sin embargo también a la fe hay que ayudarle a rogar y a dar y a hacer. Y en eso estamos, Juan José, buscando a través de las redes y pues principalmente de la oración, pero también dándonos a conocer un poquito esta necesidad que tiene en este momento la residencia Hogar Lizardo Sánchez, de tener la reforma, pero también a la vez adquirir pues el costo, porque hasta ahora hemos recolectado quizá unos 200.000 euros, pero el proyecto tiene un total de unos 800.000.
Una cuarta parte.
Exactamente.
Sí, sí. Bueno, 200.000 euros cuesta mucho recaudarlos, ¿eh? O sea que no es poco.
Claro. Sí,
eso es poco es, comparándolo con el total, pero es mucho dinero.
Es mucho, sí, sí.
O sea no, que la fe está haciendo efecto.
Sí, la fe
y la oración.
Y San José también.
San José nunca falla. San José nunca falla.
Exacto.
Además creo, tengo entendido que una vez que hagan esa obra podrán acoger a más ancianitos. Ahora tienen 30.
Correcto. Sí, en la actualidad hay una capacidad para la residencia como tal. Cuando la hicieron tenían la capacidad de 40 plazas. En la actualidad tenemos 29 ancianitos y según el proyecto nuevo quedaría para unas 55 plazas.
Casi doblan.
Exacto.
Y además hace mucha falta plazas para personas mayores.
Sí, hoy en día es una necesidad urgente de la sociedad asistir a las personas mayores, porque pues cada día se nota que algunos, aunque no tienen familia, están trabajando, están ocupados, no pueden prestar el servicio completo.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo podemos ayudar? Que siempre surge la pregunta, ¿no?
Hay muchísimas maneras de ayudar y yo he lanzado una campaña pidiendo 1 euro por persona. Sin embargo, pues yo sé que hay muchas personas que no solamente dan por él, sino por otra persona, o por 2, o por 3, o por mucho más. Se ha creado una cuenta en el Banco Santander y también pues aparece en las redes que se puede hacer a través de un Bizum.
Sí.
Se da la opción del Bizum, aparece ONG, se le da a ONG y está la reforma y luego aparece un código, que ese es el código que colocan y allí ya pueden ingresar el dinero.
El código lo tengo yo aquí, que es 13688.
Correcto, ese es el código.
13688. Bueno, pues quedamos ese mensaje SOS, lo dejamos encima de la mesa y en las manos de San José.
Muchísimas gracias, Juan José. En sus manos confiamos esta necesidad tan grande y también gracias por invitar y darle un espacio a la residencia en este punto de vuestra casa.
Muchísimas gracias, hermana Rocío.
Gracias a ti también, Juan José.
Pues esperamos que pronto podamos tener buenas noticias y que las hermanitas de los pobres de Maiquetía obtengan ese dinero para poder mantener abierta su residencia de mayores. Y vamos ahora a contarte algo más sobre Evangelización 2.0. Cada día, cada semana vamos descubriendo nuevos recursos para evangelizar en la red con Eduardo Márquez. Hola, Edu, ¿qué nos presentas hoy?
Hola, muy buenas. Pues hoy venimos a presentar Rebeldez Podcast, que es una serie de contenidos que llega para poner la fe en los auriculares de todas las personas sin complicaciones. Lo podemos escuchar entrenando, paseando o incluso de camino al trabajo, ¿no? Lo conducen 2 sacerdotes muy activos en redes, que son Ignacio Amorós y Pablo López, y cada episodio es una charla cercana con gente real a la que Dios le ha cambiado la vida. Conversos, matrimonios, familias, religiosos, influencers, católicos, sacerdotes y laicos, ¿no? Este programa lo podemos encontrar tanto en YouTube como en Spotify y en iVoox.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y nos vamos a la Amazonía peruana. Allí nos espera César Caro, que nos trae esta semana una nueva historia de fe y de vida. Adelante, César.
Yanasi es un puesto de misión que sufre en todas las estaciones. Cuando hay vaciante severa, el caño mengua y es obligado a varar hasta que se seca del todo y entonces toca nomás caminar desde el río Grande. Pero es que cuando la creciente es media alta y más en años de lluvias fuertes como este, el pueblo se halaga y la vida se transforma en una práctica constante de piragüismo amazónico. Cuando estuve allí para acompañar a las misioneras eucarísticas a su nuevo destino, el pueblo se encontraba completamente inundado. Únicamente lo había visto así en fotos, pero ahorita pude experimentar en primera persona lo que significa vivir rodeado de agua. Algo que puede parecer pintoresco y hasta simpático, pero que es duro y que a mucha gente nacida acá no le gusta un pelo y trata de evitarlo como sea. Todo el mundo va de un lado a otro en canoa, a remo. Qué tradicional y chévere, ¿no? Sí, pero tú te sientes inútil total comparado con los vecinos que manejan el bote como quien pela pipas, porque han nacido en la orilla, ese pequeño detalle. De pronto salir a la calle, perdón, al río, se convierte en una proeza o directamente en un imposible. Una mijita claustrofobia te da, la impresión de estar un poquillo atrapado, sí. Y eso que no cubre mucho. El nivel del río llegó hasta más o menos mis rodillas. Y en la foto se ve cómo ya había comenzado a mermar agua hasta las canillas, sería, o los tobillos, entre los versículos 3 y 4 de Ezequiel 47. El agua ingresó en la iglesia, de modo que para poder usarla armaron andamios de madera a un metro de altura. Pero ese portento de ingeniería popular selvática, eso me lo perdí. Acá el personal es experto en apañárselas para sobrevivir. Puedes caminar por la vereda, es cierto. Vamos a comprar huevos para el desayuno, dijimos una de las hermanas y yo. ¿Quién dijo miedo? ¿Ese cacho charco? No, no es tan sencillo. Tienes que ir mirando a los costados para no salirte del concreto y no meter el pie en un barro. Y siempre con tiento para evitar patinar y caer, porque el agua hace que crezca esa especie de limo verdoso y resbaladizo. Además, cuando llevas 50 metros, los pies se te quedan fríos y el paso se te vuelve pesado, como si estuvieras subiendo un cerro de primera categoría del Tour de Francia. Total, que vimos unos niños por ahí y les pedimos por favor que fueran al recado mientras nos sentábamos en el respaldo de un banco con los pies a salvo, prudentes. Al rato regresó uno de ellos corriendo por el agua con la bolsa de huevos en la mano, Diosito. Me sentí más inútil que en la barquita. Ni un huevito se cascó. Yo hubiera llevado a casa la tortilla ya empezada. Le di 2 soles de propina al muchacho, poco fue. Como saben que somos gringos y no sabemos maniobrar, nos quieren llevar a todas partes en bote. Entonces aparcan lo más cerca posible de la puerta de la casa, pero igual tienes que remangarte los pantalones y andar a pata cala hasta que llegas a la embarcación, y ahí comienzan las operaciones expertas para subir sin voltearla y botar a todos los pasajeros a una remojada. Bromas aparte, la crecida plantea muchos problemas al devenir cotidiano, dificultando, interrumpiendo y hasta impidiendo. Los alumnos deben llegar en canoa al colegio. Muchas actividades de las tardes, como las catequesis, no han podido ni comenzar. Trasladar a un enfermo a un adulto mayor es como un sudoku. Las viviendas se anegan, los enseres se empapan y algunos se quedan inservibles. La humedad se cuela hasta los huesos. Los artefactos se malogran. El cieno se acumula, la ropa huele, los papayos se pudren desde la raíz. Los cortocircuitos proliferan y los reumatismos arrecian. Es otra modalidad de aislamiento, tal vez menos cruel que la sequía implacable, porque la movilidad y el abastecimiento siguen fluyendo, nunca mejor dicho, pero bien fregada e incómoda. No se puede salir a pasear, si acaso a nadar. Eso sí, agarras tu jabón y el baño lo tienes a la mano. Y la gente sonríe, pues. No queda otra que aceptarlo con paciencia y acostumbrarse. Saben que esto, como todos los años y todas las circunstancias, es pasajero y pronto podrán plantar su arroz en el bajial cuando el río merme.
Muchas gracias, César, por esa historia que nos traes desde cruzando charcos, desde el otro lado del océano Atlántico. Y nosotros vamos ahora de escapada. Con Guillermo Díaz Manzano nos vamos hasta una ermita de Santa María de la Ribera, en la localidad de Villar del Rey.
Villar del Rey, que es uno de los pueblos donde don José está haciendo la visita pastoral estos días.
Un saludo cordial, amigos de la escapada. Hoy viajamos hasta el término de Villar del Rey, al noroeste de la provincia de Badajoz, para acercarnos a uno de estos lugares donde la naturaleza y la fe parecen darse la mano. Me refiero a la ermita de Santa María de la Ribera. Se encuentra en las afueras del pueblo, a orillas del arroyo Zapatón, un pasaje de gran belleza, entre encina, agua y silencio. Allí, apartada del bullicio cotidiano, la ermita parece blanca y sencilla, como tantas ermitas extremeñas, pero con una presencia que ha marcado la historia y la devoción de Villar del Rey durante siglos. No conocemos con exactitud la fecha de su construcción. Los estudiosos piensan que pudo levantarse entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Aunque sabemos que ya existía en esa época, porque aparece mencionada en antiguos textos de la historia eclesiástica de la diócesis. La ermita responde al modelo de la arquitectura popular extremeña, un edificio pequeño, encalado, humilde, en su forma. No impresiona por su tamaño, sino por el lugar donde se encuentra y por la devoción que ha suscitado generación tras generación. Porque Santa María de la Ribera no es solo una ermita, es la patrona de Villar del Rey. Y como ocurre tantas veces con las advocaciones marianas, alrededor de ella fue creciendo una historia de fe, de romería y de recuerdos familiares. El santuario ha sido durante siglos lugar de peregrinación y encuentro, especialmente en la gran fiesta del pueblo. La celebración más importante tiene lugar cada año el Domingo de Resurrección, cuando se celebra la tradicional romería de la Virgen de la Ribera. Ese día, Villar del Rey parece ponerse en camino hacia la ermita. Familias enteras, grupos de amigos y vecinos acuden al santuario en medio de un ambiente festivo y profundamente popular. Y es una de las romerías más conocidas de la comarca. Pero más allá de la alegría de la romería, hay algo especialmente hermoso en esta vocación. La Virgen es llamada de la Ribera porque aparece vinculada al agua, al arroyo, a la fertilidad de la tierra y a la protección del pueblo. La ermita junto al zapatón recuerda esta imagen tan bíblica de María como fuente de consuelo y de vida. Con el paso de los siglos, muchos vecinos han acudido allí para pedir ayuda, dar gracias o simplemente rezar. Y han levantado sus preocupaciones, sus alegrías, las enfermedades de un familiar, la esperanza de una buena cosecha o el recuerdo de quienes ya no están. La razón, las ermitas marianas tienen esa capacidad de convertirse en parte del alma de un pueblo. Al entrar en Santa María de la Ribera, uno encuentra un espacio recogido, silencioso, donde parece más fácil escuchar. La sencillez del lugar ayuda a rezar. El murmullo del agua cercana, la sombra de los árboles y la imagen de la Virgen crean un ambiente que invita a detenerse. Quizá por eso tantos habitantes de Villar del Rey sienten esta ermita como algo profundamente suyo. No es solo patrimonio histórico. La ermita de Santa María de la Ribera guarda algo que no se puede medir ni fotografiar. Guarda siglos de confianza de un pueblo en la protección de su madre. Y cuando el visitante se aleja de la ermita, dejando atrás el arroyo y los muros encalados, comprende que hay lugares pequeños que, sin embargo, contienen una enorme belleza. Santa María de la Ribera es uno de ellos. Villar del Rey también tiene su gastronomía. Destaca entre sus platos típicos la caldereta de cordero, el buche con berza, las migas con torreznos, la chafaina con patata y las tencas fritas. Asimismo, los productos derivados de la matanza del cerdo y la morcilla de sangre con hortelana y como postre, dulces como las rosquillas, los pestiños, los tirabuzones y las flores extremeñas e inflados. Ve y verás.
Pues con esas recomendaciones gastronómicas que tanto nos le gusta hacernos a Guillermo Díaz Manzano, centrados en esta ocasión en esta ermita de Santa María de la Ribera de Villar del Rey, vamos llegando al final de nuestro tiempo. Como siempre, la despedida se la cedemos a Rafa Angulo.
Rafa Angulo, que tiene la última palabra. Hasta la semana que viene.
Dicen los sabios que la felicidad no es un destino, sino un camino. De caminos, en Mérida estamos aprendiendo mucho, pues mi compadre Luis Mari está organizando un congreso internacional de asociaciones jacobeas sobre el origen de las peregrinaciones en España. Uno de los peligros del Camino de Santiago o del Camino a Guadalupe en las Villuercas o del Camino de la Vida es creer que ya se ha llegado o desesperarse por no ver el final. La felicidad solo puede medirse a posteriori, mirando hacia atrás. Cuando llevas muchas horas caminando, piensas que el final de la etapa está cerca, allí delante, pero miras el mapa y te das cuenta de que todavía estás en Cañamero, mucho más lejos de lo que imaginabas. Es el momento de mirar hacia atrás y contemplar el camino recorrido, la belleza del paisaje, la gente que has conocido, los momentos vividos. Y en vez de dejarte vencer por el desánimo, seguir caminando, empezando a anticipar el disfrute del descanso. Algunos piensan en plan mística ojalatera. Ojalá hubiera vivido de otra manera. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, todo sería distinto. ¡Buah! Pero la vida tiene una peculiaridad incómoda. Solo se entiende hacia atrás y se vive hacia adelante. El problema no es trastabillar, tropezar. El problema es no aprender. Hay personas que envejecen sin madurar porque se pasan la vida justificándose. Otras tropezamos, como todos, pero nos detenemos, miramos hacia adelante, nos levantamos, reconocemos el error y seguimos caminando. Porque la vida no tiene borrador, no tiene versión beta. No podemos vivir dos veces la misma vida, pero sí podemos vivir esta con lo aprendido, para no desaprovecharla. La vida no debería ser un viaje hacia la tumba con la intención de llegar salvo, con un cuerpecito bonito y bien conservado, sino más bien llegar derrapando de lado, un poquito desgastado o cojitos como yo, pero proclamando en voz alta, uff, menudo viaje me he dado. Ojalá, mi cuate, encuentres la fascinación de tu viaje. Y si no la encuentras, no está mal que en estos días de Pascua nos acordemos del resucitado para que nos ayude a caminar y a cambiar nuestra forma de andar por la vida.
La lluvia en mí derramando toda su raíz sobre mí.